No hay olvido si tenemos memoria. En Palabra Sindical, Deporte y Peronismo. Una mirada más allá del sentido común.
El siguiente fragmento de audio forma parte del documental transmedia Delfo, Huellas de un Pueblo, que busca contar la historia de vida de Delfo Cabrera. Conocé la historia completa en www.delfocabrera.com. En este capítulo, competencias. La primera carrera que Delfo corrió fue el 23 de enero de 1933, la denominada Vuelta de Armstrong, y constaba de 4.500 metros. Tenía 13 años. A la hora señalada, una veintena de muchachos se alinearon en el lugar para la largada y ofrecieron un espectáculo que en Armstrong no era muy frecuente. Delfo llegó segundo. Dicen que porque le dio pudor superar al que iba primero. Delfo contó una vez: el premio era una copita, que aquel día me pareció la más grande del mundo.
¿Cómo fueron cambiando los tiempos, no? Porque hoy encontramos en el atletismo deportistas que dicen ser de élite, cuando una de las cuestiones que mantenía el atletismo en términos generales era ese espíritu amateur que con el correr de los tiempos se fue mercantilizando. Y allí vemos cómo la instancia del mercado que genera el capitalismo desigual va apropiándose de todos los espacios de la vida cotidiana. ¿Cómo estás, Osvaldo?
Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo les va a vos, a toda la mesa y a todos los presentes? Bien, todo bien.
Digo, ¿no? Delfo Cabrera hoy recobra también un sentido de espíritu popular, si se quiere, en torno a lo que es la conformación de la estructura del atletismo en Argentina.
Sí, vos fíjate que Delfo, desde mi punto de vista, es el atleta más grande de todos los tiempos. Yo diría que es materia opinable, ¿no? Pero desde mi punto de vista, Delfo encarna un espíritu del deporte nacional, pero también es un ícono popular, es un ícono del pueblo. Y yo creo que hablar de Delfo es hablar de un atleta comprometido con su tiempo y su historia.
Hoy, claro, sería contrafáctico pensar que dónde estaría ubicado Delfo Cabrera hoy, pero sin duda estaría integrando este cuerpo de deportistas de élite que hablábamos recién, ¿no? Pero con otro sentido también.
Sí, sin duda. Y yo creo que ya sería materia de otra discusión, ¿no? Pero creo que el posicionamiento del atleta de aquella época, y pongo a Delfo en figura central, sería totalmente distinto en este tiempo, mejor dicho, tendría una postura distinta a lo que es el movimiento de deportistas, que tiene otras perspectivas con respecto a su futuro, al deporte. Yo creo que Delfo fue un militante peronista, un militante del pueblo, que entendía que era parte del pueblo y como tal defendía un proyecto de la cultura deportiva abarcativa a todos los sectores. No lo dicen solamente sus títulos, que se lo puede ver desde el punto de vista de los resultados, sino también de su militancia. Él formaba parte, era dirigente de un club, el Ateneo Juan Domingo Perón, que fue socio fundador, y que en el barrio Sarandí era uno de los lugares donde se practicaba deporte, en donde se hacían eventos sociales, y yo creo que eso Delfo lo entendió muy bien.
Uno te escucha hablar, piensa en la figura de Delfo Cabrera y ve cómo se relaciona el deporte con la escuela, por ejemplo, ¿no? Con el sistema educativo, porque te dicen que tenés que hacer ejercicio, con ese concepto vida sana, mente sana, pero no se refleja o no se acompaña ese proceso de deporte que viene a ser una decoración en la escuela o como algo de distractivo en función de una formación integral nacional. Digo, porque no se le enseña a los pibes que quién fue Delfo Cabrera, como para vincularlos a una motivación, ¿no? A ver, el deporte en la escuela es un programa que está para complementar horas curriculares, pero no en el sentido que lo propuso el peronismo, porque acá también hay una ruptura histórica. Cuando el peronismo lleva con los Juegos Evita, como venís hablando vos a lo largo de tus presentaciones, pero también con un programa y un proyecto nacional, digo, el deporte empieza a cobrar otro sentido también para los más chicos, que tiene que ver con contención social, que tiene que ver con control sanitario. Y allí figuras como la de Delfo Cabrera serían muy significativas para desarrollar parte del proceso histórico dentro de lo que podría ser un programa educativo, ¿no?
Sí, justamente, Gustavo, creo que viste el clavo de esta columna, porque yo quería traer hoy, y vinculado a lo que decís, un documental que se llama Delfo, Huellas de un Pueblo, y que es una obra colectiva de calidad y que puede ser visto como un trabajo artístico, que lo es, pero también es un trabajo educativo y pedagógico, y que une justamente a un ícono de la cultura popular como Delfo con el pueblo de Armstrong, Santa Fe, que es donde Delfo hizo sus primeras actividades, él nació allí, y que es lo mismo que decir un pedazo, un rincón de la patria que también hizo grande al deporte nacional. Y este documental transmedia aborda la biografía, la historia del atleta santafesino, probablemente, como decía recién, el más grande de todos. Y vamos a explicarle un poco al oyente por qué es transmedia, por qué es un documental transmedia, porque es una historia contada en múltiples plataformas y que se construye a partir de una serie de soportes. Una de ellas es el audiovisual, una serie web que tiene 5 capítulos y que tiene testimonios, tiene reportajes, tiene una parte de ficción cuyo actor es Lucas Aquino. Pero este documental también es una narración contada a través de distintos recursos. Diría yo que es una historia que se va desplegando, tal es así que los realizadores también hablan de esa, acertadamente, de esta historia que se va desplegando, porque este trabajo se construyó a partir de la mirada colectiva de todo un pueblo, y por eso también en esta página podemos encontrar micros radiales en donde se cuentan distintas facetas de Delfo, recursos interactivos, muestras de acciones en el territorio, y también, Gustavo, hay una propuesta lúdico-pedagógica que diría que es lo más novedoso, y esto lo relaciono con lo que vos decías, porque es una propuesta dirigida a la institución educativa, a su comunidad, y que se prepararon actividades y cuadernillos en todas las actividades, en el inicial, primario, en el secundario, en el terciario. Y lo original creo que radica en la vinculación de Delfo con su pueblo, Armstrong, pero fundamentalmente con los saberes de los estudiantes de la comunidad educativa.
Te perdemos un poquito ahí, Osvaldo, sí, con el teléfono. A ver si te ubicas un poquito mejor y permitimos que llegue la señal. Hoy día ha sido tremendo la comunicación con los teléfonos. ¿Ahí nos escuchás bien vos?
Sí, yo los escucho perfecto.
Ahora te escuchamos bien nosotros a vos. Repetimos la parte esta de la intrusión de Delfo a través de la cuestión pedagógica, ¿no? Nos decías que había cuadernillos, que había instancias didácticas que nos permitían acercarnos a Delfo Cabrera.
Claro. ¿Por qué digo que es original y por qué digo que es una muestra de esta reconstrucción que se hizo desde el punto de vista colectivo? Porque se trata de conectar a un personaje, Delfo, que es un símbolo argentino de la cultura popular, con la lectura del mundo, de los docentes, de los estudiantes, y de la comunidad en general. Yo invito a los oyentes a que puedan acceder a esta página, que es www.delfocabrera.com, y ahí van a encontrar no solamente la serie web, no solamente los micros de radio. Recomiendo en cuanto a micros la parte de la maratón olímpica, en donde está el relato inolvidable de Washington Rivera, y también esta propuesta pedagógica, en donde en esas propuestas están los cuadernillos, o parte, está justamente esta vinculación de, cuenta por ejemplo, Delfo en su casa tenía un naranjo, porque su padre plantaba un naranjo cada vez que nacía uno de los Delfo, y esa idea de vincular la historia de Delfo también se transmite, por ejemplo, a los beneficios de las naranjas, al cítrico, y ahí hay un montón de actividades. Uh-huh. Y así como esta actividad, hay muchas otras que, de acuerdo al nivel, sea primario, secundario o terciario, se van modificando en un giro absolutamente original. Déjame decir que este trabajo fue conformado, encabezado por Lucía Cufia, Carla Airasca, Fernanda Olagaray, Martín Case y Martín Urquilla. Este es un trabajo que, creo yo, no solamente reivindica la figura de Delfo Cabrera, sino también muestra que desde el punto de vista de la comunicación se pueden hacer cosas muy buenas, que eso me parece que fue una de las cosas que más me llamó la atención y más me sorprendió gratamente. ¿Cómo se puede vincular a través de la comunicación una historia con su pueblo y demostrar que no solamente Delfo es pasado, sino también presente y sobre todas las cosas futuros? No hay que olvidar que la historia es el prólogo del presente y también del futuro.
Queda totalmente claro esto, y lo importante que es rescatar el pensamiento nacional en todo su sentido, ¿no? Porque si nosotros no miramos hacia adentro, difícilmente podamos afianzar identidades socioculturales y difícilmente podamos, a partir de allí, armarnos de estructuras que nos permitan no ser colonizados culturalmente. Es interesante esta columna del día de hoy porque, como vemos, el deporte en todo su sentido atraviesa lo social, lo cultural y lo político también, y esto es lo que plasma Osvaldo Jara constantemente en sus columnas. Osvaldo, te agradecemos la columna del día de hoy más que otras, tal vez porque hemos podido desarrollar esta integridad y este lapso de comunidad permanente, comunidad organizada, que necesitamos pensar y afianzar desde lo nacional y desde el movimiento nacional también. Así que me parece que deja mucha tela para cortar, para reflexionar y para plantearse también en el tema de comunicación.
Les mando un gran abrazo e invito a todos los oyentes, repito, www.delfocabrera.com.
Un abrazo grande, Osvaldo, hasta la próxima.
Otro gran abrazo.
Así pasó nuestro compañero Osvaldo Jara, en una columna, creo yo, que muy especial, porque se fue entrelazando la charla para poder concluir en esto de lo que implica comunicar, construir comunicación, ¿no? Siempre estamos diciendo que tenemos que contarnos a nosotros mismos, y esa es la construcción también de nuestra identidad, del presente e histórica, porque no hay proyección al futuro si no hacemos esta cuestión de esta manera, ¿no? Porque vamos a pensar en microclimas, porque vamos a pensar en microorganizaciones, y en realidad nosotros tenemos un pasado que debemos validar, que debemos darle valor agregado para entender ¿por qué defendemos las posturas que defendemos?